Hola, hola, hola. Buenas tardes. Os habla Cándida. De nuevo, estamos a 1 de junio. En este mes tendremos la verbena de San Juan. Tengo que contaros muchas cosas, como siempre. Al final os cuento algunas, cada día más. El día 5 de mayo estuve... Bueno, el 5 y 6 de mayo hubo una conferencia en Madrid de Juan Carlos García, Música New Age. Si os metéis en la página web podréis ver el cartel. Estuve con ellos, con el grupo de Metafísica. Genial, magnífico. Bueno, todos los grupos de Metafísica, cuando estás con ellos estás muy bien, ¿no? Hablando de la música. Bueno, a ver, la música New Age se supone que él en la conferencia habla de que uno mismo puede hacer música, ¿no? Desde con el ordenador, sin tener ni idea de música y empezando desde cero, ¿no? Porque hoy en día hay un montón de facilidades. Te puedes bajar un programa y, bueno, a partir de las instrucciones que te da, pues vas haciendo, te vas componiendo letras. No hace falta que sepas de música, ni de solfeo, ni de nada. Y vimos varios vídeos también muy bonitos de Enya, de... Bueno, no me sale el nombre, pero bueno, ya me saldrá. Estamos escuchando ahora en Casa Grande, el Étnico 2. Siempre empezamos el programa con La Falca. De principio del programa es de la canción 12 del CD1. Es un CD muy bonito. Esto es música, pues, entre Chill Out y New Age. Dentro de estos CDs, que son varios, es una colección de tres, podéis encontrar, pues eso, desde mezcla de hindú y árabe, hay canciones de japonés, bueno, un montón, ya os había hablado, pero bueno, es... Para mí, estos CDs esta música de la que os hablo, estos CDs que traigo para poneros, es la esencia de la música ahora, ¿no? De lo que tiene que ser en un futuro, pues la unión. La mezcla de todo, ¿no? De todas las culturas. Cada uno expresa lo suyo, pero bueno, también hay cabida en la fusión, ¿no? Para que todos nos expresemos y para que se sepa que aún fusionándonos seguimos siendo y seguimos expresando nuestra individualidad, ¿no? Y quería saludar a Susi, que no la he saludado. Susi es una buena amiga. Hemos estado todos estos días sin programa porque ella está pasando por una etapa así un poquillo difícil, ¿verdad? No sé si la Susita quiere que lo explique. Bueno, está ahora de médicos. Bueno, está en una etapa de cambio en general, ¿no? Porque se rompió, si recordáis, estuvimos mucho tiempo sin emitir programa porque ya se rompió un hueso. El tobillo, ¿no? Fue Susi. Y estuvo con médicos, con pastillas, con tal. Por eso los primeros días del programa empecé a hablar de medicina alternativa. También iba dirigido a ti, Susi, básicamente. Lo que pasa es que, claro, la decisión la tienes que tomar tú, ¿no? Primero empiezas buscando medicina alternativa y después acabas en la autocuración, ¿no? Que también es posible. No aceptar las enfermedades y todo eso. Dentro del libro de visualizaciones curativas hay un montón de ejercicios que irán muy bien, pero bueno, yo deseo que se mejore y la saludo y le digo que la quiero mucho porque ella lleva muchos años acompañándome, entendiéndome, esperándome, comprendiéndome, escuchándome y ayudándome siempre en todo lo que puede, ¿no? Solo le tengo que pedir Susi esto. Y Susi lo hace, ¿no? Siempre que puede y muchas veces al instante. Bueno, Susi, te adoro. Francamente no me gusta verte triste o mal. Que sepas que te quiero. Después seguiremos leyendo La vida de un metafísico, que os empecé a leer en el último programa. Lo continuaremos leyendo en el próximo programa. Tengo que acabar de leer el cuento del Sentao. De destello de luz o rastro de Dios, que siempre seguía la luz que dejaba el destello de divino, ¿no? Voy a continuar leyéndoos. Me había quedado un poco más adelante, pero empezaré a leeros la canción esta, por ejemplo, si la escucháis. Ahora os leeré un cachito del cuento y os dejo que escuchéis la canción esta, que está muy bien, ¿eh? También es mezcla, es todo, para mí está genial, es la muestra, ¿no?, de la unión de las culturas. Y sigo con el cuento. La lista estaba bastante vieja, muy gastada por los dobleces de tanto sacarla y volverla a guardar. ¿Cómo se llamaba el ángel? El ángel que tenía que llevar la estrella fugaz, ¿no? Bueno, la supernova. Os recuerdo que el cuento habla del nacimiento del Cristo. Nuestro programa se titula Trina Wall, que es la representación del Cristo, de la llama Trina interior. Y el cuento va, pues, de eso, de la época en la que nació Cristo y, bueno, un poco antes, ¿no? Y del ángel, en principio se supone que había un ángel encargado de llevar la estrella, ¿no? La estrella que iluminaba el camino, que indicaba la posición en donde estaba el pueblo en que se encontraba Jesús el Cristo. Sigo. ¿Cómo se llamaba el ángel? Dios todo lo sabe. Se llamaba Rastro de Dios. San Miguel empezó a mirar la lista señalando con el dedo, pero tardó mucho en encontrarle, porque estaba en el último de todos. Ponía Rastro de Dios y al lado no había ninguna señal. Así que se trataba de un ángel que jamás había bajado a la tierra, pensó. ¿Dónde estaría metido este Rastro de Dios que yo no me acuerdo de él? Todavía estaba tratando de recordar cuando Sabiduría de Dios se acercó y le dijo al oído unas palabras y a San Miguel se le alegró la cara y contestó: ¡Ah, sí, ya me acuerdo! El sentao. Y Dios, al oírle, sonrió. Se dirigieron todos donde estaba Rastro de Dios sentado con su estrella sobre las rodillas, desde el principio del mundo. Primero iban los ángeles cantores y detrás todos los demás ángeles. He dejado que Susi subiera un poco la música para que pudierais apreciar la cantidad de instrumentos a la vez, ¿no? La mezcla de una cantidad de mezcla instrumental de diferentes países, increíble. Bueno, sigo. Primero iban los ángeles cantores y detrás los demás ángeles. Después iban Miguel, Gabriel y Rafael, que son como príncipes de los ángeles. Como era una ocasión muy solemne, San Miguel capitán había desenvainado su espada, que brillaba llena de luz, y el último iba Dios. El sentao, mirando por encima de la estrella, los vio venir y pensó que ya había llegado la gran noche y que era una suerte que fueran a pasar por aquel lado, porque así lo podría ver todo, sin perder detalle. Lo que no se imaginaba era que todos los ángeles y Dios mismo venían en su busca. Creyó que ahí sentado estorbaba el paso del desfile e intentó correrse, pero por poco se le cae la estrella, así que no se movió y siguió como siempre, quieto, con la estrella sobre las rodillas. Llegaron los cantores y todos los ángeles y se pararon rodeándolo. Rastro de Dios estaba cada vez más asombrado. Cuando llegó, Dios se le quedó mirando y le sonrió. Lo mismo que el día cuarto de la creación, cuando le dio la estrella con su mano derecha. San Miguel le dijo, «Oye, sentao». Pero se cayó enseguida muy apurado porque no le parecía bien llamarle por el mote delante de Dios y empezó de nuevo. «Escucha, Rastro de Dios, esa estrella que tú guardas está hecha para anunciar a los santos reyes el nacimiento del niño Jesús. Tienes que marchar esta noche al oriente llevando la estrella». En ese momento, Rafael lo interrumpió y empezó a explicarle a Rastro de Dios en un mapa muy grande por dónde debía ir y enseguida Fortaleza de Dios le dijo cómo debía llevar la estrella y Belleza de Dios cómo tenía que volar para que el trozo de la luz en la noche quedara bonito. Rastro de Dios no entendía ni palabra, no sabía hacer el encargo. Además, San Miguel se acordaba ahora. Apenas había aprendido a volar y como llevaba tanto tiempo sentado, lo haría peor aún, sería mejor mandar a otro. Dios le había acercado el ángel chiquitín y lo miraba. Dios se había acercado al ángel chiquitín y lo miraba. Rastro de Dios sintió que ya no le pesaba, la estrella. Se levantó. Dios hizo una seña con la mano y Rastro de Dios vio que se abría una calle de luz en el espacio. Movió las alas, primero torpemente, después con fuerza. Volaba, como llevaba miles de siglos sentado, sin moverse. Le había caído encima todo el polvo del cielo, que es un polvo de luz, y ahora al batir las alas lo soltaba en la noche dibujando un trazo luminoso. Los ángeles estaban maravillados. Así fue, volando, volando por el camino que le había señalado Dios. Llevaba la estrella en las manos extendidas y debajo a su paso una cola de luz. Los santos reyes en su palacio miraban las estrellas y uno de ellos dijo señalando la que llevaba Rastro de Dios, «Mira, la señal, ha nacido el Hijo de Dios». Rastro de Dios, lleno de alegría, se echó a reír. Y este es el fin del cuento. Este es el fragmento que tengo yo del cuento, ¿no? Porque en sí era hasta el nacimiento, el día de la anunciación del nacimiento del Cristo, porque la estrella fugaz esta era la estrella que indicaba el camino, ¿no? Que en principio se quedaba, en lugar de ser fugaz, de pasar y caer, pues hacía un largo recorrido y quedaba suspendida en el cielo, ¿no? También os voy a empezar a leer un libro de Juan Carlos García que me he traído, El ave diamante, porque la segunda parte es La flor de mil pétalos, Saharrara. Y la segunda parte habla La flor de mil pétalos, el Saharrara, es el séptimo chakra, que es el chakra que se abre, ¿no? El chakra de la conexión directa con tu ser divino. El prólogo de la presentación está hecha por Rubén Cedeño y la introducción dice así: «He querido con este libro significar que los cuentos de hadas no son solo eso, cuentos de hadas, sino que ellos, en su mayoría, son una gran colección de verdades que aparentemente han sido mantenidas ocultas para la conciencia externa del ser humano, pero para su conciencia interna han sido. Son y serán realidad, vigente por toda la eternidad. El ave diamante es un cuento, y si se quiere, un cuento de hadas. No solamente debe ser leído por niños, sino por adultos también, pues este fue el propósito por el cual se hizo y por el cual siempre los cuentos de hadas se hicieron y se seguirán haciendo».
Yeah. Rita. Oh, it's nice. Is it her heifer?
Más sobre la conferencia que tuvo lugar en Madrid. Me olvidé de llevarme mi MP3 para grabar algo y poderoslo ofrecer, pero bueno, la próxima conferencia que vaya ya grabaré y después os pasaré un pequeño fragmentito, lo que se pueda, ¿no? En la conferencia se habló, pues eso, de la música New Age. Pero también se habló de la mejor manera de servir. Hablamos a nivel interno de los gobiernos. Y dentro de eso se explicó, bueno, como dice el maestro El Moria es el director de los gobiernos de todo el mundo. Él es originario del planeta Marte o Mercurio. Y bueno, según él, para poder dirigir un gobierno siempre has de tener o ser muy consciente de la nobleza, de la honradez, de la correcta comunicación. Hay un montón de cosas, pero no hay nada más simple que la comunicación directa, simple, y la sinceridad, ¿no? La nobleza, el ir siempre con la verdad por delante. Y el saber que si tienes a tu mando un pueblo, tienes una gran responsabilidad, ¿no? En la película de Spider-Man dicen que quien tiene un gran poder tiene una gran responsabilidad. Pues eso es lo que tienen que aplicar los políticos. No una gran responsabilidad de dinero y empezar ahí a... yo digo, hacerse pajas mentales, con perdón. Sí, porque a veces parece que se hagan pajas mentales ahí con que ¡ay, habrá que hacer esto! Y habrá que... Sí, bueno, hay que contactar, hay que hacer amigos los unos, hay que llevarse bien con otros gobiernos, con los partidos, pero bueno, siempre tienes que servir a tu pueblo, o a tu país. Tienes que servir a la economía, tienes que saber qué es lo necesario y hacerlo y dejar de dártelas tanto de la buena vida que te das o de que te voy a prometer, te dejo de prometer... Y después no hago nada. Lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer. Y te dejas de tonterías porque el gobierno vive del pueblo. El pueblo es el que se tiene que romper la espalda trabajando para que ellos pues tengan sus aviones privados, sus casas, sus limusinas y se peguen sus fiestas. Que la vida es una fiesta, pero no es irse de juerga a gastarse el dinero del país. Por cierto. Esto no es metafísica, pero, pero bueno, son comentarios que yo me tomo la libertad. Por mi libre albedrío de pasar. De la conferencia tenía una cosilla anotada, pero bueno, ya os lo pasaré. Quiero leeros algo del libro de Connie Méndez. He empezado a leer la introducción de El ave diamante, de Juan Carlos García, porque siempre hablo de Connie Méndez, de su metafísica, pero todavía no he leído nada de ella, ¿no? Y ya que ayer me encontré con Susi y ella me decía, ay, es que los dolores y tal, pues mira, he encontrado un fragmento aquí de Metafísica 4 en 1, el volumen 2, el librito azul, que contiene qué es la metafísica, piensa lo bueno y se te dará, un tesoro más para ti, numerología. Por cierto, no he pedido permiso a Metafísica Sede Central para poderlo leer. Tengo que mandarles todavía un email. Está dentro del grupo al que le tengo que mandar el email, pero bueno, por el momento me tomo la libertad de leer este fragmento porque lo creo necesario, ¿no? Y después ya veremos. Muchas veces cuando estoy en mi casa enviando mails para pedir permiso a tal o a cual persona por los derechos de autor, para poder leer esto o lo otro, sobre todo entre personas espirituales, ¿no? A ver, si todos creemos en Dios y según los metafísicos bajo el cielo no hay nunca nada nuevo, pues tendríamos una deuda inmensa con Dios, ¿no? Porque nos estamos plagiando constantemente de él cada día, de las ideas. El disco que estamos escuchando ahora es el Sacred Spirits, es de los indios americanos, no de los indios de la India. O sea, se trae un disco de los hindús de la India. Este disco es de los indios americanos, es un disco que tiene un montón de tiempo. Es muy bueno en general, es un recopilatorio de los típicos que se hace para recoger dinero, para las reservas de... Supongo que estaréis enterados que... Perdón, los indios de América, la mayoría pues han sido desterrados, entre comillas, de sus tierras. Les han quitado sus tierras pues para modernizarlo, ¿no? Han talado árboles. A ver, está bien la modernización, está genial, ¿no? Pero bueno, si hay un grupo que quiere vivir de determinada manera, pues porque llevan cientos de años haciéndolo, pues que lo hagan. Ellos también son americanos. Bueno, es más, ellos son americanos y los modernos son los extranjeros, porque la mayoría de personas que viven ahora en América son inmigrantes irlandeses, inmigrantes de aquí, inmigrantes de allá. Los indios de América, los nativos, son los verdaderos americanos. Bueno, aunque la metafísica también define americano como la raza yo soy, que es la I am race, ¿no? El disco este, si lo encontráis, os recomiendo que lo compréis porque es buenísimo. Entero, entero, enterito. También, hablando de indios, tenemos otros indios. Bueno, no son indios, pero bueno, son los juanches de Canarias, si me equivoco, que alguien me corrija, porque ahora estaba dudando sobre la pronunciación. Los juanches de las Islas Canarias son los descendientes de los atlantes, de la antigua raza atlante, ellos son los verdaderos. También son los verdaderos pobladores de las Canarias, los verdaderos descendientes de la antigua cultura atlante, de la Atlántida, lo que fue la Atlántida. Cuando encuentre un momento ya os colgaré un mapa que tengo sobre, ya me parece que ya os lo dije, tengo que buscar el momento de cogerlo y colgarlo. Juan Carlos García tiene un libro que se titula El misterio humano y ahí salen un montón de cosas sobre las razas, sobre las subrazas, hay mapas. También os lo recomiendo, si os metéis en su web podéis pedir el libro o ya os pasaré a alguna librería donde podáis comprar el libro. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música y os leo el fragmento este que os he dicho de Connie Méndez, que es una carta, pone carta personal para sus amadas discípulas del 25 de julio de 1967.
Oh,
Bueno, Connie Méndez empieza así. Amadas mías, por muchos canales se me están haciendo conocer la misión que tengo que cumplir. Ella, por lo visto, ya había contactado con los maestros ascendidos directamente y le transmitían información continua, ¿no? Bueno, le avanzaban cosas y todo eso. Han comenzado las revelaciones que me fueron anunciadas hace ya meses. Esta misión las incluye a todas ustedes. Ella tenía un grupo de mujeres a las que daba clase. Ella era defensora férrime de la mujer. Y bueno, intentaba siempre reivindicar sus valores y ponerla en alza, ¿no? No en detrimento del hombre, pero sí dejando un poco de lado pues esta sociedad masculina en la que vivimos, ¿no? Que es bastante masculina. No tengo nada en contra del hombre, pero tampoco me gusta ver que, bueno, por ejemplo, hoy a 6 de mayo del año 2007, en pleno siglo XXI, pues todavía las mujeres estén cobrando menos que los hombres, ¿no? En un gobierno, o que, bueno, por ejemplo, cosas que se ven en la radio, no, esto no es un programa de política, o que se ven, que ves en los diarios de ojeada, que una mujer no pueda reinar. O sea, qué conciencia, qué es eso. ¿Qué pasa, que una mujer no tiene cerebro? En el siglo XVII o XVI, pues sí, pensaban que las mujeres no tenían alma, pero estamos en el siglo XXI, muy modernos. Me sigo. Quiero decir que no consta únicamente de enseñarlas y dirigirlas a ustedes, sino que ustedes tienen que formar parte del grupo, o mejor dicho, ustedes son el grupo que ha de apoyarme y ayudarme en la misión. Mi misión es la de ustedes también, y por esta razón les dirijo esta clase en forma de carta personal, que quiero que cada una la tome como dicha a ella personalmente. Quiero que se saque copia de cada una, que cada una posea su copia y la relea a menudo para que no se olvide de lo que tenemos entre manos. Primeramente, voy a explicarles cómo es que se ha formado la conciencia que está dirigiendo actualmente en la Tierra entre los humanos. Cada familia que se forma, cada pareja que se casa y tiene hijos, se dedica a acumular una fortuna. Esta fortuna la logra, si es que la logra, a costa no solo de trabajos y sacrificios, como de esfuerzos por ganarla. Con todos los trucos modernos de viveza, pajarobravismo, cobrando de más o afincándose cada vez que puede. Cada vez que el socio o comprador, o sea, que si el pagador del momento es alguien rico, no se tiene en consideración que tiene un sinfín de obligaciones consonas con sus medios. Tiene plata y puede pagar, es la consigna. A su vez, el pagador sabe que le van a cobrar de más y trata de sacar todo a mitad de precio, procurando exprimir al vendedor del momento, dando por sentado que aquel lo quiere aprovechar, sea hasta la verdad o no, no importa. Hay que estar ojo pelado, es la otra consigna. Ahí tiene las dos consignas, tiene plata y puede pagar, hay que sacársela y hay que estar ojo pelado, me lo quieren quitar. O sea, la conciencia de aprovecharse siempre el uno del otro, ¿no? El que tiene mucho, pues hay que quitarle todo y si puedo pagar menos, pues pago lo mínimo posible, ¿no? Ahí es la conciencia de robo que impera por todas partes. Esta conciencia, como los pensamientos, se transmiten, entran y salen de las mentes y se quedan ahí donde encuentran afinidades. O sea, también aquí trata del principio del mentalismo, ¿eh? Son recibidos por los atrasados, los de poca evolución, y los impulsan al robo, al atraco y al crimen. Esa es una de las razones del amponato vigente. O sea, si a ti te pasa, si hay un pensamiento vibrando por el ambiente en el que tú estás, según qué tipo de pensamiento sea, si es consone a tu carácter, a lo que tú has estudiado, a cómo te han educado, pues lo aceptas. Si no lo aceptas, ese pensamiento siempre se tiene que aferrar a algo y se aferra pues a la persona que, pues, o que lo acepta o que pues, se le queda ahí sin que se dé cuenta, ¿no? Que siempre son las personas que están menos evolucionadas o que tienen vibraciones más bajas, que son, pues eso, las personas que roban, las personas que al final acaban siendo drogadictos, bueno, las personas que cogen de lo peor, ¿no? De lo peor que es como es, ¿no? Cada uno tiene que vivir su experiencia de vida, ¿no? Los ladrones o los drogadictos o lo que sean, pues están aquí para mostrar algo, pues para vivir la vida a su manera. Ni se defiende ni se deja de defender, simplemente es como es, ¿no? Que uno no lo haría, pues también no lo harías por cómo te han educado. Si vivieras en un planeta en el que todos fueran drogadictos, seguro que no lo criticarías, ni siquiera le darías importancia, ¿no? Es como si un pez Es como si le preguntaras a un pez qué es el agua, ¿no? Como dice Chartual en su libro. Esta tensión constante de parte y parte hace que no se pueda pensar en otra cosa. La tensión se vuelve sobre el pobre cuerpo físico que se enferma con úlceras, porque la preocupación y el cálculo perduran a través de las horas de comida. Con cáncer, porque el veneno de los disgustos lo absorbe el cuerpo, y los infartos, porque no se emplea para nada el amor del corazón, que es el óleo que todo lo suaviza, todo lo cura, todo lo contrario. Mientras más inteligencia y menos sentimiento, mejor es para el negocio. Podría yo continuar enumerando males causados por estas consignas, pero creo que bastan estos ejemplos. Estas consignas y esta conciencia se extienden a través de todas las actividades de la vida. A ver, lo que quiere decir eso es, el cuerpo es, en el plano material, pues sí, es el sustento, ¿no? Es el que lo absorbe todo, absorbe pues, los pensamientos, los sentimientos y las energías, sean de la vibración que sean, ¿no? De todas las escalas que hay de vibración, desde la más alta hasta la más baja, pues lo absorbe el cuerpo, porque es como el amortizador, ¿no? Es como los locales que están insonorizados, pues les ponen unas, como una especie de colchonetas. Nosotros estamos insonorizados aquí, como una especie de espuma, y esa espuma es la que absorbe, ¿no?, las vibraciones del sonido para que no traspase al vecino de al lado y no le moleste, etc. No es solamente en el negocio de compra y venta. En un hospital se atiende a un enfermo, se opera a otro con la vista puesta en su bolsillo. El único amor que se evidencia es el del médico y el del cirujano hacia la labor de sus manos. Bueno, respecto a esto, claro, hasta hace pues eso, unos 6 o 7 años o 10 años, en muchos hospitales aquí no se atendía a los inmigrantes. Sin papeles. Bueno, a ver, no se atendía a una persona que está enferma y necesita estar enferma, sin papeles y sin dinero, claro, pues si no tenía dinero para pagar, no se le atendía. No puedes dejar morir a una persona porque no tenga dinero. Esos son los principios de humanidad básicos, ¿no? El cirujano que opera lo mejor que puede por una combinación de intereses en el asunto que está operando, interés en su prestigio, no. Su reputación, entiéndase, no es virtud. El cirujano que eso que no opera pues por hacer bien su trabajo, sino por su prestigio, por el dinero que pueda ganar, pues no. Poco le importa lo que le tilden de ladrón o aprovechador. La cosa es que digan, qué tronco de cirujano, no hay otro igual, para que esta fama le permita poder cobrar lo que se le antoje sin consideraciones. El amor por su trabajo está pues empantanado por el lucro. ¿Y para qué todo ese lucro? Para comprar quintas, yates, automóviles, viajes, ropa y muebles que a su vez suban el prestigio para adquirir peroles que se hacen obligatorios porque todo el mundo los tiene. Se pagan los más caros colegios y se visten los muchachos con la ropa más lujosa, no por amor hacia el niño, sino porque lo obliga a la posición adquirida o que se desea adquirir. Este constante pugilato necesita que la mente esté todo el día ocupada en toda esa secuencia material. No se le da un instante de pensamiento a lo espiritual, a las condiciones que van a encontrarse del otro lado, como si esto no existiera, ni fuera preciso considerarlo siquiera. A ver, también esto es del año 67, ¿eh? Yo he visto aquí que la mayor parte de la sociedad no se mueve por principios espirituales, pero ahora hay un gran movimiento espiritual que vale la pena considerar, ¿no? Bueno, os lo seguiré leyendo el próximo día. Ahora voy a leer un pequeño fragmento que es carta a una amiga y dice así: querida amiga, solo quería simplificarte la existencia en unas palabras. Vista tu afección, no sé cuál sería la mejor manera de ayudarte o poder ofrecerte mi apoyo. Yo utilizo mis propios métodos para todo, pero tras muchos años de buscar, experimentar y conocer, llegué a la conclusión de que no hay nada como la conexión con tu luz y sabiduría interior y aceptar que estés como estés, siempre eres. Que eres un ser que forma parte del universo y no necesitas que nada ni nadie dirija tu vida y que nada ni nadie te diga cómo tienes que ser. No debe importarte la opinión externa. Solo tienes que escucharte a ti misma y saber en todo momento qué es lo que tú necesitas. Porque si te dejas arrastrar por los hitos y las normas de la sociedad, acabarás arrastrada en su oscuridad. La mayoría viven en una eterna oscuridad, aunque la disfrazan de luz. Ten siempre en cuenta que tú eres, seas como seas, estés como estés, digas lo que digas y te miren como te miren, porque quien es capaz de mirarte nunca ha mirado su interior. Tiene que mirarte para poderse comparar y engrandecerse a través de tu desgracia. Muchos besos y hasta siempre. Os dejo porque ya me he excedido. Os quiero mucho y hasta el próximo programa. You can depend on certainty. Count it out and weigh it up again. You can be sure you've reached the end, and still you don't feel. Do you know you're beautiful? Do you know you're beautiful? Do you know?